Porque en esta vida o improvisas o te echan de la partida. Sé sensato, no escribas tu futuro. Lo mejor siempre está por llegar. Recuerda, la vida no tiene guión. Con la psicóloga Lourdes Toscano. Qué bueno que la vida siga sin tener guión. No sé si en este 2021 también se ha quedado sin guión. Lourdes Toscano, ¿cómo está? Buenas tardes, noches.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Como tú bien dices, y frías noches.
Y frías, muy frías. ¿Tú eres florera también, como yo, o no?
Pues yo diría que así en el lenguaje normal una mijitilla bastante.
Vamos, que estamos los dos como para ir a Siberia de vacaciones,
no,
vamos.
No sé yo cuánta ropa llevaría puesta, porque ahora mismo tengo un gorro de lana puesto, calcetines, botas de borreguito, estoy en mi casa y tengo mucho frío.
Ay, Dios mío de mi vida, que bueno, que... ¿Cómo ha entrado el año? ¿Te han traído muchas cositas los Reyes?
Pues mira, parece ser que no me he portado del todo mal. O sea,
ah, hombre,
que,
¿ves? Al final,
no, estoy agradecido.
Bien. Eso es importante, y que el año también haya entrado, pues eso, como Dios manda, en condiciones, que supongo que sí también. Hoy vamos a hablar un tema que tú me lo propusiste y sinceramente me llamó muchísimo la atención. Después de que me lo explicases con un ejemplo además clarísimo. ¿Cómo influye el lenguaje en las emociones, en las nuestras? Y además, ¿cómo influye en... depende de la época o la etapa o la edad que puedas tener? Porque si eres muy jovencito, esa influencia se hará más patente, más palpable para el resto de tu vida. A mí me parece un tema muy interesante, y más interesante todavía cuando empieces a desgranarlo, Lourdes.
Pues sí, la verdad que es un tema muy interesante, como bien dices, y también yo creo que importante, ¿no?, para darlo a conocer, porque muchas veces actuamos o hablamos o decimos cosas que no conocemos un poco su trascendencia, y hemos hablado muchas veces que las palabras pues son muy importantes, ¿no?, a la hora de cómo influyen en las emociones, ¿no?, pero no solamente en las nuestras, sino también en nuestros hijos, en la persona a la que queremos, en amigos, compañeros, a la hora de gestionar nuestros problemas también, a la hora de poder defendernos, a la hora incluso de poder hablarnos con nosotros mismos, ¿no? O sea, que la comunicación es muy importante, no solamente saber decir las cosas, ¿no?, en nuestro día a día, sino también en la parte ya de lo que es la salud emocional, ¿no?
Claro.
En ese bienestar interior, como prevención, además de no llegar, ¿no?, al camino de la ansiedad tan de sobra conocido, o a veces también la depresión,
porque,
¿no?,
eso que, digamos, es el final del camino.
Sí, bueno, hay muchos recovecos, ahí es muy complejo. Yo siempre, como tú sabes, digo que la conducta es muy compleja, pero realmente el lenguaje hace mucho, ¿no? Sobre todo tenemos que pensar que muchas veces lo que nos pueda crear un molestar son las situaciones que nos ocurren, ¿no? O como, por ejemplo, pongamos la pandemia o la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no?
Sí.
Si nos ponemos un poco a escuchar a nuestro alrededor, podemos escuchar frases como del tipo: qué horror, hay que ver, esto no se termina nunca, qué mala suerte, mira tal, mira lo que me ha pasado a mí, ¿no? Estamos todavía en un lenguaje muy negativo, en un lenguaje que no nos ayuda a afrontarlo de una forma, como nosotros solemos decir, de forma adaptativa, que no es positivo, no es decir, oye, qué bien, estamos con una pandemia, yuhu, ¿no?
Claro, o sea, claro.
¿Qué ocurre? Eso no es para nosotros tener un lenguaje positivo, sino un lenguaje que me ayude a disminuir un poco mi nerviosismo, mi inquietud, mi tristeza, por ver un poquito cómo va evolucionando esta circunstancia.
Pero
¿no?
sin,
que me permita
sin
adaptar.
Separarnos de la realidad.
Efectivamente, esa es la cuestión, sin separarnos de esa realidad, ¿no? Entonces lo que decimos, lo que no, cómo nos lo decimos, cómo buscamos comprender las cosas en ese lenguaje ya interno hacia nosotros o hacia los demás, es muy importante, ¿no? Incluso muchas veces ante unas circunstancias que, bueno, que nos preocupa, que nos genera malestar, ¿cuántas veces hemos tenido un diálogo con nosotros mismos bastante negativo, ¿no? Solemos decir cosas como, por ejemplo, es que yo me exijo mucho. Y yo digo, bueno, no es cuestión de exigir, es cuestión de tener una actitud, ¿no?, que te permita afrontar un problema, ¿no?, y de reflexionar y de saber cómo hacerlo, ¿no? No, y yo es que no me perdono nada, yo no tolero equivocarme, yo tal. Entonces nos ponemos una serie de limitaciones acompañadas de ese tipo de frases que realmente nos perjudican más que realmente nos ayudan. ¿Y cómo nos perjudican, Santi? Pues no solamente una situación a mí me causa estrés, sino lo que yo evalúe, lo que yo analice o lo que yo interprete esa situación me puede provocar mayor tensión añadida a lo que ya la dificultad de la situación conlleva, ¿no? Y eso es importante.
Sobre todo, yo quiero hacer referencia a la importancia que es saber con lo que tenemos entre manos, sobre todo los que somos padres, porque a un hijo tampoco, a ver, un hijo es un proyecto de futuro que se va a desarrollar a medida que pase el tiempo y cada uno con sus circunstancias. Pero tenemos que ayudar a esas circunstancias. En función del lenguaje que utilicemos con los pequeños de la casa, podemos incluso hasta moldear, entre comillas, su personalidad negativa o positiva.
Efectivamente, con el lenguaje lo es todo, entonces en la educación es fundamental con los niños, como tú bien dices, ¿no?, como guías, educadores y como padres, ¿no? De hecho, muchas veces gran parte del comportamiento infantil preguntamos cuando vemos el motivo, ¿no?, de acudir a una consulta, preguntamos muchas veces quién en la familia es una persona más nerviosa, una persona más triste, una persona que tiene miedo, porque lo vemos inculcados en los críos, no nos damos cuenta, no lo hacemos conscientemente, claro, pero sí a través de nuestra conducta y de las frases que decimos a diario, ¿no? Por ejemplo, ahora pues podemos utilizar muchas frases, bueno, de muchas formas, ¿no? Pero por ejemplo, oye, ten cuidado, chiquillo, no hagas esto, espérate, ¿no? Siempre estamos un poco, claro, de así, no hagas esto, haz esto otro, pero no damos una explicación que no es de una forma, digamos, con cómo lo podría decir, o sea, ten cuidado, no hagas esto, chiquillo, que te puede pasar algo malo, no sé qué, pero eso a un crío, por ejemplo, que sea un poquito más inseguro, que tenga un poquito más de menos autoestima, porque eso se va creciendo. Si yo un niño, pues nace también a veces, ¿no?, con más mayor sensibilidad, si yo le lanzo ese tipo de mensaje, lo que hago es
que eres muy torpe,
por ejemplo,
es que no sabe hacer
torpe,
nada,
que no sabe, hay que ver, no se te da bien nada, no sabes hacer esto, ¿no?, siempre te equivoca, ese tipo de mensaje que pueden ser muy cotidianos.
Estás suspendiendo siempre, no te esfuerzas, y claro,
por ejemplo, eres tonto, tu hermano es más listo, por ejemplo, ¿no? Una frase cotidiana que podemos tener o comparar con otro tipo de personas, ¿no? Entonces realmente eso en los críos lo que puede aumentar es mayor su dificultad, hacerle sentir más inseguro, crearle mayor dificultad a la hora de poder, ¿no?, hacerle frente y aprender, y luego poder llegar a la conclusión de que realmente no sabe hacerlo, o realmente es que no puede, pero realmente no le estamos enseñando la estrategia para poder conseguirlo y le estoy inculcando miedo, ¿no? Entonces realmente con el lenguaje lo es todo, ¿no? Incluso si un crío tiene más miedo, es más inseguro, le cuesta más hacer las cosas, lo primero que tenemos que hacer es, uno, conocer a nuestro hijo, cuál es su personalidad, no todos,
claro,
son iguales.
Claro.
Unas herramientas me sirve para un crío, pero no me sirve para
incluso
otra persona,
siendo hermano,
para el,
¿no?,
hermano, efectivamente. No tiene nada que ver. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar eso de él es responsable, se pone a estudiar solo y el otro no. No, vamos a ver, espérate, ¿vale? El responsable necesita un tipo de atención, ¿vale? Que no será que le tengamos que gritar todos los días para que se ponga a estudiar, y al otro pues tenemos que decirle ponte a estudiar todos los días y ya nos tiene un poquito fritos, ¿no? Pero realmente no es eso, o sea, ayudar a mi hijo a crecer no es saber si hace la tarea o no, cuando se pone, qué es lo que hace, sino cómo es, ¿Cómo es? ¿Qué le da miedo?
¿Qué necesita?
¿Qué le da sensibilidad? ¿Qué necesita? ¿Qué echa en falta? Esa es trabajar la personalidad de los pequeños. Tenemos que ir más allá. Y eso a través del lenguaje le podemos ayudar. Si tiene dificultad con una tarea, no le puedo decir es que tú tardas mucho. No, porque entonces ya le estoy todavía perjudicando un poquito más y hacerle sentir realmente que no puede, claro. Porque se lo digo yo que soy su madre, ¿no?
Claro, eso me parece muy interesante. A ver, confío en todo lo que me dice una persona y luego te das cuenta que la vida son otras circunstancias y pueden pasar otras cosas.
Efectivamente, lo que ocurre ahí es que, por ejemplo, si extrapolamos, ¿no? Todo el mundo podemos aprender. Yo creo que puse un ejemplo muy sencillo el otro día hablando contigo del tema, que era, por ejemplo, si yo en mi casa, vamos a suponer, ¿no? Por poner un ejemplo sencillo, que mi mamá, por lo que sea, me dice, ya no comas macarrones que te va a pasar algo malo, ¿vale? Uh-huh. Que eso no es bueno, que te va a dar un dolor de estómago y demás. Yo creo a mi madre de que los macarrones traducidos son malos, ¿vale? Y yo aprendo eso y en mi casa no se comen los macarrones, ¿vale? Pues muy bien.
Por el hecho que no le gusta a tu madre, claro.
A lo mejor, claro. En fin, entonces, claro, no me los pones, pero yo aprendo que no debo de comer macarrones, son malos. Cuando voy creciendo, claro, para mí es normal lo que me dice mi madre y yo la creo, ¿no? Uh-huh. Para, obviamente, ¿no? Entonces, cuando voy creciendo y salgo del contexto familiar y voy a casa de unos amiguitos o voy en el cole, etcétera, me ponen macarrones y yo lo primero que hago es que digo, ¡uy, qué horror, por Dios! ¿Cómo me pueden poner esto? Si es que es malo, da dolor de estómago. Y yo repito lo que a mí me han enseñado, ¿no? Claro. Y por lo pronto ya se te pueden poner a mirar de una cara un poco extraña.
¿Qué está diciendo?
Claro, en el que tú te sientes bastante mal, ¿vale? Y empiezas a sentir malestar y decir, bueno, ¿qué ocurre? Mi mamá me ha dicho que es malo, ¿no? Entonces, a partir de ahí puede haber problemas, porque realmente te das cuenta de que no. Y uno dice, bueno, ¿y mi madre por qué me lo dice? Y yo no lo he comido nunca. Y empezamos ya a cuestionar las cosas, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay realidades diferentes.
Que no todo es blanco o negro, que todo puede cambiar en un momento determinado, cuando lo encuentras y cuando lo pruebas.
Claro, y que a lo mejor el mensaje de mi mamá era su opinión, pero no realmente es una veracidad, no es un hecho, no es así, porque realmente tiene proteína. ¿Por qué lo decía mi madre? Porque a lo mejor a mi madre no le gustaban,
o no le sentaban
bien, o porque una vez se comió tres platos que le encantaba y le sentó tan mal que ya lo dejó de comer, ¿vale? Pero a mí me trasladó el, oye, no te lo comas que es malo. No, el mensaje hubiera sido, oye, si comes mucho de esto o de una comida que te gusta mucho, te puedes sentar mal. Ese sería el mensaje educativo.
Claro.
Ya que a mí me guste más, me guste menos o no me guste la pasta, no quiere decir que mis hijos no la coman. Entonces, es complicado, ¿no? Es un ejemplo sencillo, pero trasladado a otras muchas cosas, pues muchas veces en los mensajes estamos proyectando nuestros propios miedos, nuestra propia inseguridad y se las trasladamos a ellos sin querer.
Me parece interesantísimo lo que me acabas de decir, porque en función de ese ejemplo tan sencillito que acabas de comentar, uno se pone a pensar y se da cuenta de que muchos de los grandes males del mundo son personas que creen a pie juntillas algo que le han dicho, que son frágiles, y que defenderían esa idea pese a que esté equivocada, incluso hasta con la muerte, con su vida.
Efectivamente, porque le dan una credibilidad a una opinión. Yo siempre digo, hay que diferenciar lo que es una opinión de un hecho.
Claro.
Una opinión es subjetiva y depende de la persona que te lo ha dicho, pero eso no quiere decir que sea verdad. Por eso siempre nosotros, el pensamiento crítico, la reflexión, el poder aprender, ¿no? Siempre es importante desde la objetividad y desde la ciencia, ¿no? Lo que sabemos que es correcto y lo que no. Pero claro, me dice, bueno, la pasta es que no le gustaría a tu madre, pero esto es bueno, tiene proteína, tiene tal, y está bien, ¿no? Sí. Igual que con esto son muchas cosas, pero mira, podemos llegar incluso a ese pensamiento rígido de esto es así sí o sí, y tú dices no, así no es, no, claro,
el sí o sí, ¿no?
En, claro, en una rigidez mental de blanco o negro, ¿no? Y muchas veces hay personas que se comprende, incluso que dice no, o cuando hablas con alguien, ¿no? Y te dice no, es que mi madre me decía esto, es que mi padre me decía tal, y un amigo y gente a la que queremos, ¿no?
Claro.
Y digo, vale, pero el que lo diga está está muy influenciado por la cultura del momento, que hay muchas cosas que se van evolucionando a medida de los años y se van descubriendo, y está influenciado por la educación de unos padres de atrás, ¿no? De cómo le educaron a nuestros padres, y por muchas cosas que a medida que pasan los años se evoluciona, entonces no podemos quedarnos con unas ideas, con unas creencias que a veces hay que someter la revisión. Es como una ITV del coche, pero mental, ¿no? Y tú llegar a una conclusión, decir, oye, pues esto no es así y no pasa nada. Yo no le falto el respeto a la gente a la que quiero por cambiar de opinión, porque realmente me doy cuenta que no es así lo que yo creía. ¿Vale?
Claro. Pensar no por nosotros mismos, analizar las circunstancias y llegar a nuestra propia opinión. Y no dejarnos influenciar o creernos a pie juntillas la opinión, no sé, cualquier opinión.
Siempre es importante pensar. O sea, a mí me pueden decir algo y yo le digo, ah, pues vale, pero yo lo tengo que pensar bajo mi experiencia, mi opinión, lo que yo considero, ¿no? Y validar esa información, ¿no? Normalmente, ¿no? Y no actuar de una forma muchas veces automática, impulsiva, sin reflexionar, que yo creo que es importante realizarlo siempre, ¿no? Evitar también, estamos hablando un poco del lenguaje hoy en forma muy general, yo creo que en otros espacios sí.
Sí, porque este tema es tan amplio que podríamos extenderlo
mucho, ¿no? De poner ejemplos muy concretos, como por ejemplo frases que solemos utilizar, que yo creo que eso ayuda mucho a incluso yo poder explicarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos, yo es que soy así, así como. Yo siempre digo, así como.
Así como es.
Claro, porque si a nosotros nos cuesta hacer un análisis de personalidad, digo, ¿cómo eres? Dime cómo eres, ¿no? No, es que yo he nacido así. Bueno, ¿y cómo has nacido? Cuéntame, ¿no? Porque esto es aprendido, el lenguaje lo aprendemos,
claro.
Defínete. Hay una parte genética en la personalidad, pero hay una gran parte que precisamente es moldeada por nuestros educadores, por lo que vivimos, por la experiencia personal, por lo que nos ocurre en la vida, por nuestra propia opinión cuando somos adultos de lo que las cosas que nos pasan. Eso va formando gran parte de nuestra personalidad, ¿no? Se va moldeando como una plastilina, aunque tengamos una parte genética de un porcentaje muy pequeñito que ya predice un poco nuestro carácter, pero después
el resto
se va formando.
Es asumido, claro.
Efectivamente, ¿no? Entonces,
como decía Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias.
Claro. No es algo que ya he nacido así ni punto, no. Yo es que tengo mucho carácter, ¿no? ¿Carácter qué es? ¿No? Y defínemelo, ¿no? Cuando gritas, cuando alguien no te gusta algo y pegas dos voces y un portazo,
eso no es
digo,
carácter,
eso no
esto
tener
es
carácter.
Mala educación, ¿no?
Exacto, y es falta de autocontrol, o sea que, claro, entonces muchas veces decimos cosas porque desconocemos cómo es realmente y al final nos perjudican porque realmente al final no nos está ayudando tampoco a resolver nuestros asuntos diarios, como suelo decir yo, ¿no? Nuestros problemas diarios,
claro.
¿No? Y es importante, ¿no? Y al final la herramienta que tenemos para poder resolver principalmente es el lenguaje, lo que nos decimos, lo que decimos, y eso define también un poco mi actitud predice, ¿no? Y impulsa una conducta determinada, ¿no? Con lo cual es muy importante, ¿no?
Pues yo creo que este tema da para bastante y así lo vamos a hacer. Y continuaremos la próxima semana, Lourdes. Que ahora te voy a hacer yo a ti una pregunta.
Vaya.
Hombre, es una pregunta, en fin, que yo creo que nos hacemos todos. Pero yo particularmente te la tengo que hacer también. ¿Qué esperas de este año? Que ha nacido con muchas perspectivas, pero que poco a poco se están cayendo los palos del sombrajo. Tan solamente a la primera semana, a la primera de cambio. He visto por ahí en Facebook, dice, después de utilizarlo una semana, por favor, ¿dónde se devuelve 2021? ¿No? ¿Qué esperas de este año? Tan que está empezando siendo raro también, no va a haber carnaval, lógicamente, tampoco procesiones en Semana Santa y no se sabe qué más. ¿Qué es lo que espera de esto? ¿Cómo, no sé, qué esperas de este año?
Pues mira, tú sabes que yo soy una persona bastante realista y bastante práctica, ¿no? Entonces, en este año que vemos dejando atrás este año tan complicado y que continuamos con esta pandemia, cuando hay una adversidad lo importante es no ponerse expectativas muy altas, ¿no? Y esperar que sea totalmente diferente al anterior, ¿no? Hay que pensar en el día a día y ver un poco la evolución de las circunstancias, ¿no? Lo más adaptativo es no pensar que a corto tiempo pues todos podemos volver a una realidad de antes de la pandemia, ¿no? Y que realmente si yo pienso que pronto va a mejorar o que van a venir vacunas y demás, ¿qué puedo yo esperar de este año? Que poco a poco todo vaya a la evolución en cuestión de salud, por lo menos de vacunas, ¿no? Podamos estar protegidos y que haya para todas las personas y que durante todo este año podamos estar ya protegidos contra el virus. Es lo que a mí me encantaría que sucediese, ¿no? No solamente sanitarios, grupos determinados, sino que haya para todo el mundo, que haya suficiente vacuna y que todo y que sean, por supuesto, ¿no? Como yo digo, fiables, ¿no? Y que claro, nos ayuden a protegernos. Eso es lo que a mí me encantaría, que al finalizar el 2021 diga, pues mira, gran parte de la población en general tenemos las vacunas y todo va sobre la marcha en este sentido, ¿no? Y proponernos metas realistas ayuda a hacerle frente, ¿no? Si no, nos decepcionamos un poco más, ¿no?
Claro, y nos vamos cayendo a medida que claro, damos cuenta que pasa el tiempo y todavía esto.
Y no, claro, y no cambian las cosas a claro, como nos gustaría. Entonces, claro, hay que diferenciar entre una cosa lo que nos gustaría y otra cosa lo que es realmente, ¿no? Y ahí es donde si lo ajustamos un poquito nos ayuda a no hacerlo más sencillo, pero sí a que me afecte lo menos posible, ¿no?
Lourdes Toscano, la gente que quiera contactar contigo, ¿dónde puede hacerlo?
Pues mira, Santi, yo estoy en Clínica Jadis aquí en San Fernando, tanto sí, en Manuel Roldán como Clínica Jadis de la Glorieta o La Milagrosa en Camposoto, y directamente pues ahí pueden localizarme.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por haber tenido esta conversación, este lenguaje que esperemos haya influido de forma positiva en toda la gente que nos está escuchando. Lourdes Toscano, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Santi, que ya echaba de menos mi ratito.
Ya echábamos de menos cada lunes nuestros guiones por harto, patas para arriba. Gracias, Lourdes.
Gracias, Santi.